Сатви гала джала праваха павита стали гали валам билам битам ушанка уткамали канджама джама 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 ни надава джама гаям чекара чентра дам давант на ногту на шива.
¿Cuálo?
Me vas a perdonar, pero es que hablas como el puto culo. Culo, culo.
Cualquier lenguaje transmite significados usando palabras específicas, así como contextos relacionados. Igualmente, estos elementos son muy importantes para transmitir a los buscadores el sentido de nuestros contenidos. Esto es el podcast de DinoRank, y hoy vamos a hablar de qué es TF-IDF y cuál es su aplicación para posicionar mejor nuestras páginas web. Empezamos un nuevo episodio del podcast de DinoRank y hoy vamos a hablar fundamentalmente de TF-IDF, qué es, cómo funciona y cuáles son las aplicaciones enfocadas fundamentalmente a lo que es el posicionamiento de páginas web. Empezamos por qué es TF-IDF y primero tenemos que empezar por hablar precisamente de qué significa eso de TF-IDF. TF-IDF son siglas en inglés. TF significa Term Frequency, frecuencia de término, y IDF significa Inverse Document Frequency, es decir, frecuencia inversa en documento. ¿Por qué es esto y básicamente qué es cada una de las partes? Bueno, la primera parte, TF, frecuencia de término, básicamente mide cuántas veces aparece ese término que estamos buscando, esa palabra o ese término de más de una palabra, cuántas veces aparece en un determinado documento, ¿no? Es algo parecido a lo que en el mundo del posicionamiento hemos conocido siempre como densidad, aunque no exactamente, pero bueno, esa parte en concreto, esa parte es algo, bueno, que básicamente van por ahí los tiros, ¿no? La parte del IDF es la cantidad de veces que aparece ese término en los documentos, ¿no?, que estamos analizando. Y diréis, ¿y por qué analizamos varios documentos? Pues básicamente es porque el TF-IDF en su momento se ideó con el objetivo de usarse en buscadores, en algoritmos de búsqueda orientados a sistemas de biblioteca. Es decir, cuando tú tienes un lugar en el que tienes almacenados cientos o miles de libros y quieres buscar aquellos libros que son más relevantes con respecto a un determinado término, pues por ejemplo, quieres libros sobre cocina y tú buscas pues recetas de cocina como término, por ejemplo. Quieres saber qué libros son más relevantes con respecto a esas recetas de cocina. Pues a la hora de encontrarlos no solamente necesitas libros que hablen de recetas de cocina, sino que necesitas libros que tengan una determinada relevancia con respecto a ese término, ¿no? Y bueno, se ideó la fórmula del TF-IDF y se puso en marcha en su momento precisamente con ese objetivo, ¿no? Principalmente en el mundo de las bibliotecas, para poder encontrar los libros más relevantes con respecto a un término. Precisamente por esto se produce la segunda parte del TF-IDF, que era lo que estábamos hablando hace un momento. La búsqueda de la frecuencia de ese término en los documentos, ¿no?, de manera inversa. Es decir, la cantidad de veces que aparece el término recetas de cocina, en este caso, en todos los libros que hay en la biblioteca, de manera inversa. ¿Por qué de manera inversa? Porque lo que nos importa en este caso no es que cuanto más aparezca el término recetas de cocina en todos los documentos, más relevante sea, sino justamente lo contrario. Cuanto más aparezca un término, sobre todo si aparece en la inmensa mayoría, prácticamente en todos, más pierde importancia. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que olvidar que nuestro lenguaje utiliza determinados conectores, como pueden ser pues artículos, pronombres, ¿no? Esas palabras que usamos realmente para dar enfoque, dar sentido o unir simplemente las palabras que en sí tienen significado, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, utilizamos dos palabras, el buscador, pues buscador tiene un significado, tiene un sentido, pero él, en este caso, no tiene un sentido como tal, sirve simplemente para referenciar a esa palabra que sí tiene significado, a lo que es el nombre, en este caso, que es buscador. Por tanto, él no es una palabra relevante, sin embargo, esa palabra la vamos a encontrar seguramente en el 100% de los libros que tengamos en nuestra biblioteca. De esta manera el sistema nos dice que no es relevante porque está en todas partes. No se refiere a algo concreto, a algo preciso, sino que está en todas partes. Y de esa manera, precisamente una palabra, cuanto más presente esté en libros que tengan temáticas muy diferentes entre sí, pues menos relevante es, porque hace que sea menos específica, que se refiera a un tema menos concreto, ¿no? En nuestro caso, pues por ejemplo, recetas de cocina, vemos que está compuesto ese término por dos nombres, recetas y cocina, y en el medio hay un conector que es de. Si buscásemos solamente de, estaría en todos los documentos que tengamos, en este caso en nuestra biblioteca, por tanto en todos los libros. Pero si buscamos recetas de cocina, ese término completo de tres palabras, pues solamente aparecerá en libros que están relacionados con cocina. Una vez que tenemos el hecho de que ese término aparece en pocos documentos, por eso os digo que por eso el concepto de lo inverso, ¿vale? Inverso porque tiene que aparecer en pocos, no en muchos. Si fuese directo, pues lo valoraríamos en función de que apareciese en muchos. Pero en este caso lo valoramos justamente al revés. Quedaros con este concepto, es el concepto de que inverso es precisamente porque lo valoramos cuando está en pocos y no en muchos, porque cuando hablemos de qué tiene que ver DinoRank con todo este concepto, os voy a comentar algo que tiene bastante que ver con esta parte. Pues precisamente, como decía, de toda la cantidad de documentos que tenemos en el sistema, nosotros valoramos que aparezca en pocos, porque será un término más específico, denotará que se ciña un tema más concreto y menos general. Y una vez que tenemos ya esos documentos, estos libros en este caso, es cuando pasamos a analizar lo relevante que es esa palabra, ¿no? El hecho de que aparezca más veces en un determinado documento con respecto también a la proporción de, a la cantidad, mejor dicho, de palabras que tenga ese documento. Y por tanto, podamos tener en cuenta que ese concepto de recetas de cocina en ese documento concreto y específico, pues sea más importante porque se habla más de él. Y por tanto, ese libro en concreto, pues pueda tener una mayor relevancia a otros libros con respecto a esos libros concretos que hablan de recetas de cocina, que son unos pocos, ¿no? A grosso modo, podemos decir que así es como funciona el TF-IDF original. Así es como funciona, pues bueno, orientados, ya os digo, a bibliotecas, sobre todo a sistemas cerrados de documentos, en los que sabemos que tenemos un número finito de documentos que podemos analizar mediante nuestro algoritmo. Vale, llegados a este momento, ¿cómo se aplica o qué sentido tiene para empezar y cómo se aplica después el TF-IDF como tal para lo que es el SEO, para el posicionamiento web, que en este caso es lo que nos importa? Bueno, empecemos diciendo que creo que a nadie se le escapa que Google cada vez es un buscador más semántico. Más semántico significa que se centra más en lo que son los significados. Significados no solamente de una palabra concreta, sino significados de un texto concreto, ¿no? De un texto completo, mejor dicho, de todo lo que conlleva y el sentido que tiene con respecto a lo que está buscando el usuario, ¿no? Google en muchas ocasiones pues ofrece precisamente a lo que busca el usuario, le ofrece soluciones en forma de páginas web que tienen que ver por su significado, por su contexto, con aquello que busca el usuario, ¿no? Busca que sean las web más relevantes para aquello que busca el usuario, sobre todo las que más pueden resolver esa intención de búsqueda que tiene el usuario en base a que el sentido, a lo que transmiten esos significados, pues sean los más interesantes con respecto a lo que él considera, ¿no? Google no ha dicho en ningún momento que él tenga en cuenta fórmulas del tipo TF-IDF ni ningún tipo de fórmula semántica que valore pues palabras, contextos, etcétera, a la hora de ofrecer sus resultados. Sin embargo, hay un detalle muy interesante que os habrá pasado a muchos, seguramente a casi todos, aunque algunas veces no os hayáis dado cuenta. Y es que hay situaciones en las que tú buscas una palabra concreta, una keyword concreta en Google, y de los resultados que te ofrece, hay algunos, generalmente son pocos, pero hay algunos que ni siquiera incluyen esa palabra, ni siquiera una sola vez en el resultado que te están ofreciendo. Ese resultado tiene un contexto que tiene mucho que ver con la palabra y probablemente incluirá alguno de los sinónimos. ¿Qué significa esto? Que Google ya no está trabajando de forma totalmente directa con las keywords, ya no exige que esa keyword que tú estás buscando esté presente también en el documento, no tiene de forma directa en cuenta términos como la densidad de la propia keyword que tú estás buscando, y queda bastante claro en el ejemplo que estoy diciendo, un ejemplo real, porque lo que tiene en cuenta es qué significa esa keyword, en qué contexto se mueve, y por tanto el hecho de que muchas veces la intención de búsqueda del usuario no tiene que estar vinculada de una forma directa y totalmente estricta con una palabra concreta, sino que lo que busca el usuario son es información o cosas relacionadas con esa palabra y por tanto, bueno, pues dentro de lo que es el contexto de significado que puede rodear a esa palabra, pues puede encontrar muchas soluciones que no tengan la palabra como tal específicamente detallada y que sin embargo sí respondan perfectamente a la intención de búsqueda del usuario. Teniendo en cuenta todo esto, tenemos que valorar el hecho de que ya no es solamente cuestión de tener un texto concreto y repetir 85.000 veces la keyword concreta que queremos posicionar para que Google la valore mucho. Es cuestión de transmitir correctamente ese contexto, lo que significa esa keyword, todo lo que rodea para poder ofrecer un contenido bueno de valor que resuelva esa intención de búsqueda del usuario, ¿no? En este sentido, TF-IDF, que como hemos dicho antes, nos ayuda en un ambiente de biblioteca a localizar aquellos libros que tienen una mayor relevancia para una determinada palabra, pues en este sentido puede ofrecernos, básicamente, localizar determinados resultados que pueden tener una buena relevancia para una determinada keyword y poder analizarlos como tal, meternos a bucear en su contenido para extraer aquellos elementos que generan un contexto con respecto a esa palabra y entonces poder generar nosotros un contenido suficientemente relevante en base a esos otros contenidos que vemos que son importantes y relevantes. Claro, aquí ocurre un poco lo que suele ocurrir generalmente con esa información que nos suelen dar las herramientas SEO. En la mayor parte de los casos nosotros podríamos llegar a realizar ese trabajo manualmente, pero se trata de un trabajo arduo y tedioso que no tiene mucho sentido que hagamos nosotros, porque habitualmente no lo puede hacer una máquina, una herramienta de posicionamiento, con lo cual no solamente nos aburriremos menos realizando ese trabajo, sino que perderemos menos tiempo y podremos dedicar ese tiempo a otras tareas que sean más relevantes a la hora de desarrollar nuestra estrategia web y que nos permitan avanzar más rápido. En el caso que nos aplica, en este caso, este es el podcast de DinoRank y por tanto tenemos que hablar de DinoRank, ¿no? De nuestra herramienta SEO favorita que, bueno, os ofrece todo lo que necesitáis realmente para poder posicionar una página web a una relación calidad-precio, bueno, pues desde nuestro punto de vista bestial. ¿Qué es lo que tiene DinoRank en este caso para trabajar con TF-IDF? Pues DinoRank tiene precisamente la sección VDF-DF. Y estaréis pensando, ¿por qué el cambio de nombre? ¿Por qué no se llama TF-IDF? Pues precisamente porque en ese nombre de sección hemos querido transmitir los cambios que tiene la fórmula que usamos en DinoRank con respecto a la fórmula original del TF-IDF. ¿Por qué la fórmula de DinoRank es diferente? Bueno, pues os lo voy a contar. Como comentaba, en el TF-IDF hay dos partes, TF por un lado y DF por el otro. En nuestro caso en DinoRank tenemos también dos partes, VDF por un lado y IDF por el otro. ¿Por qué decimos VDF en vez de TF? Como os decía antes, en inglés TF significa Term Frequency y VDF significa Within Document Frequency. En esencia, básicamente es lo mismo, lo que pasa es que en el caso del VDF incluimos una función logarítmica que reduce la posibilidad de tener determinados picos en los casos en los que estemos analizando un documento concreto que esté básicamente, bueno, pues spameando con una keyword, con la keyword que estemos buscando y de repente nos pueda alterar toda la estadística. Esta función logarítmica suaviza esos picos, esos excesos de presencia de las keywords, tanto por arriba como por debajo, y nos permite, como ya os digo, estabilizar la estadística y mantener algo en datos medios, por decirlo de alguna manera, más lógicos con respecto a todos los documentos que estamos analizando en ese caso y que, bueno, que no tengamos algún caso concreto que por casualidades, por decirlo de alguna manera, o por datos específicos de una página concreta que venga dentro del cupo de documentos a analizar, pues bueno, se nos pueda alterar de forma absurda. La segunda parte es que en lugar de utilizar IDF, utilizamos DF. Y aquí viene precisamente lo que os comentaba antes, que os quedaseis con ese significado de IDF, que es la frecuencia en los documentos, pero de forma inversa, ¿no? Decíamos antes que la parte del IDF analiza aquellos documentos en los que aparece nuestra keyword con respecto al total de documentos que tenemos en nuestra biblioteca, ese total de libros, aquellos en los que aparece nuestra keyword, pero tiene que ser de forma inversa. No tiene que ser que en cuantos más aparezca, más interesante sea, más relevante, sino al revés. En cuantos menos aparezca, es más relevante para nosotros. En nuestro caso, en DinoRank, con respecto al posicionamiento, lo hacemos justamente al revés. Para nosotros no se hace de forma inversa, se hace de forma totalmente directa. En cuantos más documentos aparezca, más relevantes. ¿Y esto por qué se hace? Cuando tú estás moviéndote en una biblioteca o en cualquier conjunto de documentos cerrados en los que tú sabes el total de documentos que tienes y los puedes analizar todos, tú puedes hacer esto. Puedes analizar la relevancia de esa keyword con respecto a la cantidad de veces inversa que aparezca en el total de los documentos, ¿no? Pero eso no es lo que pasa en Internet. Lo que pasa en Internet es precisamente lo contrario. Para empezar, tienes un conjunto de documentos que no sabes el número total, porque tú no sabes la cantidad de webs, por decirlo de alguna manera, que existen en Internet en total. Para empezar, tenemos que tener en cuenta, no se nos olvide, que aquí el paralelismo que haríamos no sería para una búsqueda concreta de una keyword, ya que cuando hablamos en el caso de la biblioteca, estamos analizando los documentos de toda la biblioteca. Por tanto, tendríamos que analizar todas las páginas web que hay en Internet. Primero, no sabemos cuántas son. Segundo, no podemos llegar a ellas porque no tenemos capacidad técnica como tal. Y además, aunque pudiésemos llegar y tuviésemos toda la información, el mero proceso sería absolutamente brutal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Analizamos los 10 primeros elementos, las 10 primeras URLs posicionadas para esa keyword que estamos analizando. ¿Por qué hacemos esto? Por un lado, tenemos en cuenta que si Google cada vez es un buscador más semántico, que tiene en cuenta no solamente la keyword, sino el significado con respecto a esta, por tanto el contexto que se genera con otras palabras que están semánticamente relacionadas, porque también tienen que ver en ese contexto semántico de significado, y que en muchos casos, muchas pues serán sinónimos probablemente, porque tienen una implicación directa. Si tenemos en cuenta eso, podemos llegar a la conclusión de que las 10 URLs que mejor posicionadas están en primera página para esa keyword que queremos posicionar seguramente tengan un contexto bastante bueno. Es decir, todo el significado en general, todo lo que transmite el texto completo a través de sus palabras, de sus términos de varias palabras, etcétera, estará bastante bien compuesto a los ojos de Google. Por tanto, podemos centrarnos en intentar analizar precisamente esas URLs. En el momento en el que nosotros ya conseguimos esas 10 URLs iniciales, ahí sí tenemos ya un conjunto de documentos cerrado, como tendríamos en una biblioteca, además más pequeño para poder analizarlo mejor. Y en ese caso algunos estaréis pensando, y si ya tienes un conjunto de documentos cerrado, ¿por qué no sigues analizando precisamente de forma inversa? Precisamente porque este conjunto está segmentado. Os decía antes que en una biblioteca analizaremos todos los documentos de esa biblioteca, y al analizarlos todos serán de diferentes temáticas, de diferentes cosas hablarán, y por tanto solamente me interesarán los de la temática relacionada con la keyword que yo hablo, y por tanto me interesará que sean pocos con respecto al total, porque entonces indicarán que es una temática más especializada. En este caso, ¿qué es lo que tengo yo? Precisamente un conjunto que ya está segmentado. No es un conjunto global con respecto a todo lo que tiene Google, sino que es un conjunto que ya está orientado precisamente a esa keyword. Por tanto, lo que me interesa no es precisamente que sean pocos los casos en los que esté esa keyword, sino que sean muchos. Es decir, cuanto más presente esté esa keyword en los 10 primeros resultados precisamente de la búsqueda que Google hace para esa keyword, más relevante será. Cuanto más presente esté en los propios documentos, cuanto más relevante sea con respecto a todos ellos. Ese es el motivo precisamente por el que alteramos la segunda parte de la fórmula y lo hacemos de forma totalmente directa, en lugar de hacerlo de forma inversa. Estaréis pensando un poco que, bueno, nosotros hacemos esta modificación de la fórmula y todas las otras herramientas que tienen algún tipo de análisis basado en TF y DF lo modifican de la misma manera. Bueno, pues dependiendo del caso, cada herramienta como tal ha hecho su propia adaptación. En general, si analizáis a otros competidores de DinoRank que tengan esa función, veréis que todos comentamos que nos basamos en TF y DF, porque de ahí deriva precisamente lo que hacemos, pero al final todos derivamos en una fórmula que se llama de forma diferente. En nuestro caso es VDF-DF, y en los casos de otros competidores, pues también los llaman de forma distinta, porque como os digo, a Internet es muy interesante el TF y DF para poder posicionar, para poder analizar, pero no se puede aplicar de forma totalmente directa porque vemos que hay una serie de diferencias. En este caso, bueno, pues como os digo ya en resumen, nosotros simplemente aplicamos un logaritmo a la parte inicial de la fórmula para evitar errores por picos a la hora de analizar documentos, y aplicamos la parte de análisis del término en documentos de forma directa porque el segmentado no tiene nada que ver que con una biblioteca. Dicho esto, ¿cómo pasamos a analizar la fórmula del VDFDF en DinoRank? Bueno, pues si nosotros metemos un determinado término, hacemos la búsqueda y nos da los resultados de ese análisis, lo que podemos ver es que, bueno, DinoRank ha analizado precisamente, como os decía, las 10 primeras URLs que compiten para esa, para ese término en concreto que queremos posicionar, para esa keyword, porque se entiende que son las URLs más relevantes a nivel de contenido, a nivel de contexto. Y entonces nos va a ofrecer pues una gráfica y un listado de keywords bueno, colocados por tres páginas en función de la cantidad de palabras que tenga cada término. Inicialmente podremos ver un listado de palabras clave como tal que solamente contienen una palabra. Estas palabras son palabras semánticamente relacionadas. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tú tienes que crear un contexto de significado, ¿vale?, necesitas no solamente la keyword que estás utilizando, necesitas más. Por ejemplo, supongamos que yo busco la palabra pila. Pila, seguramente muchos estáis pensando que es, bueno, pues ese objeto pequeño en el cual se almacena electricidad y que nos sirve para usarlo en forma de batería con un aparato eléctrico. Sí, pero una pila también es una acumulación de objetos uno encima de otro. Esa acumulación de objetos uno encima de otro puede ser de objetos físicos o puede ser virtual, ya que en el mundo técnico llamamos pila precisamente a una serie de procesos que se pueden ir colocando como si estuviesen en cola uno detrás de otro y van saliendo en el turno en el que les toque. Una pila también es un fregadero, un lugar en el que se puede volcar agua para lavar cosas, etcétera. En nuestro lenguaje al final tenemos palabras que tienen diferentes significados y si nosotros buscamos pila, pues hay que tener en cuenta que puede tener diferentes acepciones. ¿Qué es lo que saca Google en este caso? Google intenta averiguar la intención de búsqueda del usuario, al menos lo que busca la mayoría de los usuarios cuando busca la palabra pila, para intentar ofrecerle la mejor resolución de la intención de búsqueda, por lo menos a la mayoría de los usuarios. Y en función de cómo interactúa el usuario con aquellas URLs que se le devuelven al usuario a través de Google, pues Google va ajustando, va subiendo, va rankeando mejor aquellas URLs que mejor detecta que resuelven la intención de búsqueda. Al final, como decía antes, tenemos un conjunto de URLs que son las que contienen un contenido que al usuario o a la mayoría de los usuarios por lo menos parece que les gustan más y que son las que mejor tienen que rankear. De esto, en el análisis VDFDF, ¿qué es lo que obtenemos? Pues que si nosotros no sabemos a la hora de posicionar para la keyword pila, si el contenido tiene que ir relacionado con una columna de objetos o con una batería o con una especie de fregadero, pues aquí lo vamos a poder ver, porque vamos a poder ver precisamente esas palabras relacionadas que tienen que formar ese contexto que le va a dar significado a la palabra pila y que nos va a decir si vamos en una dirección o vamos en otra. Por tanto, podemos analizar ese listado de palabras que vamos a tener y entonces ver si nosotros en nuestro contenido las estamos incluyendo, si no las estamos incluyendo o si la proporción es correcta o no. Haremos esta comparativa que digo solamente en el caso de que nosotros ya tengamos una URL creada con el contenido y podamos comparar. Cuando vamos a DinoRank y queremos crear ese análisis, vemos que tenemos una casilla para meter la palabra como tal, la keyword o ese término que queremos posicionar, y otra casilla para meter una URL. Esa URL es opcional, no tenemos por qué rellenar ese campo, porque se puede dar el caso de que nosotros queramos crear ese contenido de cero, todavía no tengamos ninguna referencia, y simplemente queramos ver un poco qué palabras tenemos que meter precisamente, qué tamaño tiene que tener nuestro contenido, etcétera. En ese caso no meteríamos nada. Dicho esto, en el caso de que metamos URL, vamos a ver una gráfica en la cual, bueno, pues en dicha gráfica aparece un área, una mancha verde, por decirlo de alguna manera, para cada una de las palabras que se posicionan en el eje horizontal, y vamos a ver una línea de color azul morado, que nos va a indicar en qué posición estamos nosotros, en qué posición con respecto a la fórmula VDFDF que utiliza DinoRank. Si nosotros, por ejemplo, tenemos esa línea por debajo de la mancha verde, significará que estamos utilizando poco esa palabra y que necesitamos meterla más veces. Si nosotros tenemos esa línea por encima de la mancha verde, significará que la estamos utilizando en exceso. Google puede pensar que estamos spameando con esa palabra y estamos corriendo, pues, un cierto riesgo. Debemos utilizarla menos veces. ¿Cómo se realiza esto? Pues básicamente, como os he comentado antes, DinoRank analiza las 10 URLs mejor posicionadas para esa palabra, para la palabra que nosotros queremos posicionar, y empieza a analizar palabra a palabra todo el contenido metidas en cada una de esas URLs, en función precisamente de la representatividad que tengan esas palabras, de la cantidad de veces que estén en cada documento, de si están en todos los documentos o en la mayor parte de los documentos o están pocas veces, precisamente aplicará esa fórmula VDFDF. Que os he indicado ya más o menos en qué consiste, y entonces podrá definir cada una de las palabras contenidas en cada documento que está analizando si son más o menos relevantes. Nos las situará después en esa lista en orden de relevancia, es decir, las primeras palabras que figuran ya sea a la izquierda de la gráfica, ya sea en la parte superior de la tabla que hay, serán las más importantes que tenemos que valorar, y después nos indicará, como ya os he comentado en la gráfica, si nuestro contenido que estamos comparando está bien de cantidad con respecto a esa palabra o si, bueno, pues va por debajo o va por encima. En la tabla también podremos ver un indicativo del número que deriva, ¿no?, de la aplicación de la fórmula. No nos tenemos que complicar mucho con ese número, ¿vale? Es simplemente un indicativo. No significa número de palabras, no significa nada que tengamos que tener en cuenta de forma directa, simplemente es un indicativo de importancia, nada más. Y luego a la derecha pues nos indicará si la proporción de palabras que tenemos es correcta, si tenemos que aumentar un poco o si tenemos que reducir un poco. Este mismo análisis lo podemos hacer también para términos de 2 y de 3 palabras. Y en este caso, en DinoRank, hemos puesto especial esfuerzo para intentar que en general pequeñas palabras que sean pues conectores léxicos, lo que os decía antes, artículos, pronombres, intentar no darle demasiada relevancia. Por tanto, en muchas ocasiones, cuando buscamos esas palabras semánticamente relacionadas, pero que sean de 3 palabras, nos encontramos con casos en los que tenemos 3 palabras suficientemente relevantes y en medio tenemos un par de conectores léxicos, como os estoy diciendo, artículos, pronombres, etcétera, con lo que al final realmente tenemos un término de 5 palabras que a veces forman casi pequeñas frases y que son importantes a la hora de darle mucho significado a ese contenido. De esta manera, podemos utilizar esas palabras más relevantes y saber qué es lo que tiene que contener nuestro contenido, de qué más o menos tiene que hablar, cuál es el significado exacto que le tenemos que dar, esa orientación. Si miramos en la parte de arriba del informe VDFDF, podremos ver algunos indicadores importantes, como por ejemplo, es media de palabras de los textos y máximo de palabras de los textos. La media de palabras nos da la media de palabras que hay en los contenidos de esas 10 URLs. Es decir, si analizamos por extensión los textos, la media sería pues la cantidad que nos indica ahí. El máximo de palabras nos da el texto que más palabras tenga, pues ese es el máximo de palabras que tiene. Esto es interesante porque siempre se ha hablado, desde que se empezó a decir que el contenido es el rey, siempre se ha hablado de que al principio los contenidos tenían que tener al menos 300 palabras, después tenían que tener 500, luego 800, según pasaba el tiempo, los contenidos iban subiendo y cada vez tenían que tener más palabras para que Google los valorase. ¿Cuál es la cantidad de palabras que tiene que tener un contenido? Pues ni 300, ni 500, ni 800. Va a depender de la intención de búsqueda del usuario, va a depender del tipo de keyword, va a depender de una serie de elementos. No podemos pretender que un contenido, para ser relevante, tenga que tener las mismas palabras si estamos tratando, por ejemplo, de un contenido que sea transaccional, perdón, de una keyword que sea transaccional y que, por tanto, tendrá que tener como respuesta un contenido pues seguramente bastante escaso, que simplemente aporte un poco de contexto, porque el usuario fundamentalmente estará buscando producto, en ese caso, si estamos hablando de comprar un determinado producto, a si estamos hablando de una keyword que vaya relacionada, por ejemplo, con contenidos de tesis doctoral, que tenga que tener un contenido muy, muy, muy amplio para poder luego pues desarrollarlo más. No tiene ningún sentido que tengamos una medida específica y concreta para todo lo que vayamos a escribir, sino que, como os digo, dependiendo del segmento en el que estemos buscando, dependiendo de la intención de búsqueda, pues esa longitud va a variar y va a ser diferente. En este caso, con el VDFDF de DinoRank, podemos ver precisamente cuál es la media de los contenidos que están posicionando y el máximo. Y la recomendación que os podemos hacer desde aquí es que vuestro contenido se sitúe por encima de la media y por debajo del máximo. Por tanto, esta parte también nos aporta el hecho de que nos va a indicar cuál es la longitud que tenemos que darle a nuestro contenido para ser relevante. Ya tenemos dos cosas. Primero, palabras relacionadas semánticamente que van a aportar ese contexto a Google, ese significado. A la vez a nosotros nos van a decir un poco por dónde tienen que ir los tiros del significado precisamente que tenemos que transmitir. Y también tenemos la longitud del contenido que tenemos que escribir. Con ello ya tenemos suficiente base como para poder empezar a escribir ese texto que necesitamos para poder posicionar esa keyword. Pero todavía tenemos un elemento más que tenemos que tener en cuenta en la sección VDFDF de DinoRank, y es la parte de encabezados. Si nosotros bajamos en la sección y nos ponemos por debajo de la tabla que hemos visto que tiene el listado de keywords, llegaremos a la sección encabezados. ¿Qué es lo que nos aporta esta sección? Muy sencillo. Lo que hace DinoRank en este caso es extraer esos encabezados H1, H2, H3, etcétera, junto con el title también, de todas esas URLs que están posicionando las primeras en Google para esa keyword y que entendemos, como he dicho varias veces ya, que son las que mejor contenido tienen y las que mejor resuelven la intención de búsqueda del usuario. ¿Qué obtenemos aquí teniendo los encabezados? Pues básicamente lo que obtenemos es que de un vistazo muy rápido, sin necesidad de tener que ir entrando en cada una de las URLs, podemos ver primero, de qué están hablando cada una de esas URLs. Por tanto, podremos confirmar que el sentido a nivel de significado que se le está dando en cada una de las URLs con respecto a las diferentes acepciones que puede tener esa keyword, ese término que estamos buscando, va por los tiros precisamente que nos ha parecido intuir cuando teníamos el listado de palabras que tenemos que incluir y que estábamos viendo en la parte de arriba. Lo vamos a ver de una forma mucho más clara porque vamos a empezar a leer esos titulares, esos encabezados que tienen que ver con el contenido que se desarrollará después. Vamos a ver también hasta qué punto cada una de las URLs está desarrollando mucho o poco el contenido, ya que lo habitual es que cuando se trabaja mucho el SEO de contenidos, cuando se desarrolla correctamente, se vengan a incluir precisamente esos encabezados que pueden dar estructura al texto, que a su vez pueden empezar a meter una serie de keywords, seguramente la que estamos buscando, pero ya os digo que hay algunas veces que jugando también con sinónimos se pueden obtener resultados interesantes y que por tanto pues, podemos ver en esos encabezados y subencabezados esas keywords que están ahí también pues teniendo un cierto peso, ¿no? por prominencia semántica. Podemos ver esos subtemas de los que se están hablando. Si nosotros, por ejemplo, hablamos, como decía antes, del concepto de una pila y lo enfocamos desde el punto de vista de batería, pues podremos hablar de pilas recargables, de las pilas si son AA, AAA, de los tamaños de las pilas, etcétera, ¿no? Son una serie de subtemas que acompañarán a nuestro texto, lo enriquecerán más y podrán resolver en mayor medida esa intención de búsqueda del usuario. Entonces podremos ver si esas URLs que están posicionando arriba pues también están tratando esos temas, incluso nos darán ideas si a lo mejor no tenemos muy claro algunos subtemas que podamos tratar, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, esta sección nos dará un vistazo muy rápido de qué es lo que están hablando, cómo lo están tratando, esas URLs que posicionan muy bien sin tener que entrar en Google y empezar a entrar una a una en cada una de ellas y revisárnoslo de forma, bueno, pues diferente sin tenerlo en el mismo sitio todo ese contenido, ¿no? También nos va a dar un indicativo de prominencia semántica. En el caso de DinoRank, la prominencia semántica la hemos trabajado de una forma muy sencilla, muy simple, que se puede entender muy bien. Nosotros tenemos una serie de factores, una serie de sitios en cada una de las URLs, de ubicaciones en el contenido, en el cual entendemos que la posición de ese término que estamos buscando, de esa keyword, si está, agrega mucha importancia con respecto al posicionamiento para Google, ¿no? Tiene esa keyword, si está en esos elementos, pues bueno, pues tendría una mayor prominencia semántica con respecto a esa URL. Entonces, bueno, pues vamos valorando de forma con puntos, damos una serie de puntos en base a si se ubica en cada uno de esos elementos. Por ejemplo, pues si la keyword está en la etiqueta title, le damos 2 puntos de prominencia. Si el title comienza por la keyword, pues le damos un punto. Si además la keyword está en la primera mitad del title, le damos otro punto más. Podéis ver que el hecho de incluir la keyword que estamos buscando dentro de la etiqueta title y además bien posicionada al principio es bastante, bastante relevante. Si está dentro del encabezado H1, le damos 2 puntos y así continuamos aportando puntos en base a que esté en una serie de sitios. En base a esto podemos ver cómo está valorando nuestra competencia esa keyword que nosotros estamos buscando. Porque vamos a ver la puntuación en prominencia semántica, según el puntaje que os acabo de comentar, en cada una de esas URLs que están ahí posicionando. Si nosotros vemos que las puntuaciones en general de prominencia semántica, según lo que os he comentado, son bastante bajas para cada una de esas URLs, podremos entender que por ahí ya tenemos una vía para conseguir hacer algo un poquito mejor que ellos, porque podemos jugar para tener una prominencia semántica mayor a golpe de meter esa keyword en esos elementos diferentes que estamos puntuando, en este caso en DinoRank, y que Google puede valorar un poco más precisamente. Y bueno, como ya sabéis, son muchos, muchos los factores a tener en cuenta para posicionar en Google. Pero si por lo menos tenemos una mayor prominencia semántica, ya tendremos, pues bueno, pues algunos factores ganados y tendremos, pues, un poquito con lo que estamos jugando, un poquito más para conseguir posicionar mejor que la competencia que nos está posicionando para esa keyword. Hasta aquí este nuevo episodio del podcast de DinoRank, en el que hemos hablado, pues bueno, de significado, contextos, orientaciones de palabras, sinónimos, etcétera. Espero que lo que os he comentado en este podcast os sea lo más útil posible a la hora de llevar vuestros proyectos web lo más alto posible en los buscadores. Y nos escuchamos en el siguiente podcast.